Hoy saludamos en este espacio magazine de Área Lorca Radio, aquí en el estudio, al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Paco. Un placer estar aquí contigo.
Hay muchos temas sobre la mesa. Teníamos ya ganas de recibirle al alcalde de Lorca, aquí en el estudio de Área Lorca. Pero lo primero es el conflicto bélico de Oriente Medio. ¿En qué está afectando a los lorquinos y qué percibe como alcalde?
Bueno, es un conflicto que evidentemente nos va a afectar a todos, va a afectar también a los lorquinos. Hay que tener en cuenta, sobre todo, lo que puede afectar a Lorca es, pues, en el sentido de la fuerza que tiene nuestro sector agroalimentario. Es un sector que depende mucho de las exportaciones y, sobre todo, también depende mucho del transporte, porque evidentemente, sabes que tenemos grandes flotas de vehículos de transporte en la propia comarca del Guadalentín. Tenemos que dar salida a nuestros productos, normalmente se hace a través de camión, y el encarecimiento del combustible y del petróleo pues va a tener un efecto muy negativo. Lo que pasa es que tenemos un problema añadido, y es un gobierno de la nación que no está dispuesto a adoptar ningún tipo de medida para paliar esta situación. Sí lo va a hacer el gobierno del presidente Fernando López Miras, dentro de sus competencias, pero claro, si no hay un gobierno, como está sucediendo en otros países, que inmediatamente adoptan medidas, sobre todo, fíjate, en Portugal, el paquete de medidas tan potente, pues para mantener en un precio asequible los combustibles y dar un respiro a nuestros autónomos y a nuestras pequeñas empresas, si no hay esa voluntad, pues es todo mucho más difícil.
Alcalde, ¿es un momento este bueno para ser político?
Bueno, depende, ¿no? Yo creo también que aquí luego ya depende también de la posición que ocupe cada uno y del trabajo que haga cada uno. Yo, personalmente, aunque es cierto que ahora mismo la clase política no está bien vista, ¿no? Por muchos motivos, sobre todo porque es que hay algunos que, claro, es que tenemos algunos representantes de la clase política que están protagonizando escándalos muy subidos de tono, sobre todo en el entorno del Partido Socialista, y eso pues nos perjudica a todos. Pero bueno, yo que soy el alcalde de un municipio de 100.000 habitantes, como es Lorca, que soy lorquino hasta la médula, porque he nacido aquí y he pasado la mayor parte de mi vida aquí, pues yo me siento muy a gusto trabajando, me siento sinceramente apoyado y respaldado por mis vecinos, que me dan ánimo. No me he encontrado situaciones desagradables en ningún momento, de que nadie, más allá de que algún vecino te pare y te dé alguna queja, que lógicamente lo entiendo, porque no es imposible atender todas las necesidades del municipio al momento. Y eso sí, hay vecinos que me paran y me dicen: oye, alcalde, tenemos este problema en el barrio, tenemos este problema en la pedanía, tenemos que ver cómo lo solucionamos. Pero más allá de eso, yo la verdad es que estoy muy contento.
¿Contento con la legislatura hasta el momento y sobre todo con su equipo de gobierno, aquellos que le acompañan?
Sí, porque mira, yo creo que Lorca tiene ahora mismo, y lo voy a decir con claridad, el gobierno local más reformista de las últimas décadas. Cuando hablo de reformismo, me refiero a un gobierno que ha puesto en marcha proyectos para transformar y reformar nuestro municipio. Otros equipos de gobierno se han tenido que enfrentar pues a situaciones muy difíciles, como yo he formado parte de algunos de ellos o de todos. Hacer frente a un terremoto, a las inundaciones, el anterior gobierno municipal, por ejemplo, tuvo que hacer frente también a la pandemia. Pero nos hemos encontrado con un mandato en el que, afortunadamente, no se está produciendo ninguna situación de crisis relevante y nos está dejando tiempo y recursos para transformar Lorca. La transformación viene, para mí, tiene tres pilares fundamentales: el desarrollo de nuestro casco histórico, que era la gran asignatura pendiente, un nivel de inversión en pedanías como no se ha conocido, ojo, y en tercer lugar, el resurgimiento de Lorca como potencia cultural y de ocio. Para mí son los tres pilares fundamentales. Y ahí creo que se está dando el do de pecho y se está trabajando muy bien. Lo estamos haciendo con empatía, lo estamos haciendo apoyándonos sobre todo en el impulso que nos dan nuestros propios vecinos. Y yo en ese aspecto estoy muy contento, porque además hacía referencia también a quienes me acompañan mayoritariamente, como es lógico, porque somos el grupo mayoritario que ganó las elecciones concejales del Partido Popular y también me acompañan concejales de Vox. Es un gobierno que está funcionando muy bien, yo estoy muy satisfecho. Ya sabemos que no sucede en todos sitios y dentro de los partidos hay problemas, en todos, en fin. Pero es verdad que aquí se está trabajando muy bien porque hay una buena sintonía, hay un respeto mutuo y sobre todo la idea clara de que lo importante son los lorquinos y los problemas de los lorquinos. Y cuando se trabaja en esa línea y sobre todo hay empatía y buena sintonía entre ambas partes, pues normalmente las cosas funcionan bien.
Hablamos de esas tres partes que comentaba anteriormente, esos tres pilares importantes. Casco histórico. Se van dando pasos pequeños, pero muy firmes.
Se están dando pasos muy importantes que no se habían dado nunca. En primer lugar, creamos el marco jurídico adecuado para que el casco histórico saliera de la situación en la que estaba. Y era lanzar un mensaje claro a los propietarios de que los solares puros y los solares con fachadas apeadas hay que reconstruirlos porque lo obliga la ley y porque el casco histórico lo necesita. Y lo hemos hecho de la mano de ellos. El ayuntamiento es el primero que ha dado ejemplo, promoviendo sus propios solares y además comprando otros solares que estaban en una situación muy complicada, los ha podido adquirir el ayuntamiento y a través de su Bilor estamos en torno a casi las 20 viviendas de promoción estrictamente pública. Algunas de ellas vamos a entregar las llaves este mismo año, las de calle Selga. En los próximos meses pues ya está terminando la promoción. Haremos el proceso de selección de familias jóvenes para ocuparlos, los pisos, para que habiten esos pisos, y los entregaremos. Pero es que se están desbloqueando una gran cantidad de manzanas. Aquí vamos de la mano con nuestro gobierno regional, del presidente Fernando López Mira, la declaración de interés estratégico del casco histórico y, por lo tanto, la inversión que está realizando también el gobierno regional. Y vamos desarrollando, tenemos luego el foco puesto en otra serie de manzanas que son problemáticas en las que se va a actuar en los próximos meses. Esto va a permitir un crecimiento de la población en el casco histórico, eliminar focos de infravivienda, que lo estamos haciendo a través del padrón, y una regeneración urbana, comercial y hostelera como no se ha visto nunca. Hay que dejar, nos tienen que dejar un poquito de tiempo, pero se va bastante, bastante rápido. Y luego esa agenda, gran parte de la agenda cultural lorquina está focalizada precisamente en el casco histórico para ayudar a este resurgimiento.
Hablamos de esa inversión en pedanías, que es la mayor conocida, como decía anteriormente. Teniendo en cuenta cómo es Lorca y su término municipal, es un esfuerzo importante, ¿no?
Es un esfuerzo muy importante, porque fíjate que nos comprometimos a invertir al menos 10 millones de euros este mandato y ya se ha sobrepasado esa cifra. Se ha sobrepasado esa cifra porque se está invirtiendo en, se están reparando multitud de locales sociales, se van a hacer locales nuevos, se han incrementado los servicios de jardinería y de limpieza en las pedanías. Esto es muy importante, se está llevando a cabo regeneraciones urbanas dentro de los núcleos de las pedanías. Tenemos, por ejemplo, y te lo anuncio casi en primicia, el albergue de COI. Ya tenemos una fórmula de desbloqueo de la recuperación del albergue y la vamos a poner en marcha en las próximas semanas para poder reabrir el albergue de COI, que nos ha dado muchos quebraderos de cabeza. Y luego se están embelleciendo en general las calles de las pedanías, estamos reparando caminos, se están realizando la limpieza de cunetas en tiempo y forma, cosa que no se hizo en el anterior mandato, y desde luego lo que cortamos lo recogemos, no lo dejamos por allí como si fuera la siega. En fin, esto por recordar un poco también el cambio de operativa. Y luego pues se está fomentando también la inversión privada en las pedanías, que tampoco se había hecho en otros mandatos, y yo creo que esto también es muy importante.
Hemos hablado de dos pilares fundamentales, casco histórico y pedanías. Nos quedaba un tercero que anteriormente comentaba.
La agenda cultural.
Que es amplia y además donde destaca sobre todo pues la puesta en valor del Coso de Sudullena, que desde luego pues está albergando diferentes atractivos culturales, ya no solo los toros, sino dentro de muy poquito también hay un concierto muy importante, aparte de una, además de una lorquina, ¿no? Como es Marisol Segura, ¿no?
Sí, bueno, la Plaza de Toros, el Coso de Sutuina, se ha convertido en un polo fundamental de este resurgimiento cultural y de ocio en Lorca. Una temporada taurina, yo creo, la de este año, excelente. Te puedo anticipar, no darte datos definitivos, pero te puedo anticipar que se ha disparado la venta de abonos para las tres corridas. La calidad de los carteles es evidente que es una de las razones de peso, aparte de que hemos recuperado el pulso de la afición en Lorca. La gran cantidad de conciertos que hay programados, los conciertos de feria, hacían mención al concierto de Marisol Segura, otros muchos eventos que están programados en la Plaza de Toros, y luego ese complemento fundamental con el Palacio de Feria y Congreso, alcalde Francisco Jodar, que va a haber incrementado el número de ferias y de congresos que se van a hacer. Vamos a activar en breve la licitación de todos los servicios del Palacio de Ferias y Congresos, una licitación pública y abierta para establecer un modelo de gestión profesional en el que además va a tener mucho peso tanto la Confederación de Empresarios como la propia Cámara de Comercio, que siempre ha estado muy vinculada a la celebración de ferias y congresos en nuestro municipio. Y luego, sobre todo, una agenda cultural como no se ha visto nunca en las calles. Tenemos una orquesta sinfónica, no habíamos tenido nunca una orquesta sinfónica, tenemos un festival musical que es uno de los más importantes de España ya, ahora en su tercera edición, el Fortaleza Sound, y que incrementa sus actividades. Tenemos las actividades denominadas Hacho, que como bien saben están vinculadas un poco a nuestra tradición, el Hacho Beer, la Huertana, el Hacho Burger, que están trayendo a muchísima gente, llenando las calles. Todos los fines de semana tenemos eventos en las calles, en los distintos centros culturales del municipio. Luego hemos observado también, y eso se debe sobre todo a la iniciativa de los vecinos, aunque colaboramos decisivamente desde el ayuntamiento, el incremento del calendario de actividades culturales y festivas en las pedanías, que es increíble, prácticamente todos los fines de semana. Y bueno, a nivel deportivo, es que tú conoces muy bien cómo funciona el deporte en Lorca, no solamente ya las pruebas del rally, sino la cantidad de campeonatos que está habiendo de voleibol, de baloncesto, en Lorca Deportiva, que está haciendo una gran temporada. Albergamos la esperanza de que pueda ascender y seguir ascendiendo en las distintas categorías del fútbol profesional. Y en fin, la media maratón la tenemos enseguida, el circuito de carreras populares, se presentaba hace unos días una inversión de más de 7 millones de euros en un circuito profesional de automovilismo en una pedanía lorquina, pero muy cerca del centro. Además, esto quiero destacarlo porque, en fin, he oído por ahí algún comentario de que cómo gasta el ayuntamiento. Es una inversión privada, donde el ayuntamiento no pone un euro. Lo que sí va a hacer el ayuntamiento es ayudar desde el punto de vista administrativo. Ya lo hemos hecho con la declaración de utilidad pública e interés social de esta acción, que, fíjate, supone un circuito, una inversión de 7 millones de euros, la creación de puestos de trabajo, con una zona de celebraciones, con un hotel con más de 40 plazas, muy importante. Hombre, yo creo que Lorca se está moviendo a un ritmo como no se ha visto hace tiempo. Yo creo que algo tendrá que ver el equipo de gobierno.
Por cierto, la aprobación de los presupuestos municipales fueron un respiro, ¿no?
Sí, fíjate que en contra de lo que decían algunos agoreros, que evidentemente pues hubieran preferido que hubiéramos tenido nosotros la misma inestabilidad que tenían ellos, no ha sido el caso. Lorca tiene un gobierno estable y sobre todo la estabilidad se demuestra en la aprobación anual de presupuestos. Tres años, tres presupuestos. En fin, ahora se contentan con decir que es que no, los cuartos no los vaya a aprobar. Se aprobarán los presupuestos del próximo año y tener presupuestos es fundamental para poder trabajar con rigor y con seriedad. Me hace gracia que esto lo digan luego algunos que ni aprobaron presupuestos en el ayuntamiento ni son capaces de aprobar presupuestos en el gobierno de España, que es más grave, porque que un ayuntamiento no tenga presupuestos es un problema, que no los tenga España, el problema es bastante mayor.
Hablamos de algo serio, como es zonas de flujo preferente, que tiene muy preocupadas a muchas personas. Y por qué no decirlo también, ¿no? A muchos políticos que están luchando por porque eso se revierta, ¿no? Porque el último informe pues dejaba una cantidad de hectáreas y de vecinos de Lorca afectados tremendo. Hablo de vecinos de Torrecilla, Campillo, Purias, Aguaderas, Cazalla e incluso otras zonas de nuestro término municipal. Algo que ya se ha comenzado a luchar, ¿no?, en la Asamblea Regional.
Bueno, esto es todo desde el principio y lo hemos dicho en estos micrófonos. Desde el principio es un despropósito. Esto es un disparate auténtico para mí. Este dislate tiene nombre y apellido y es el Partido Socialista, porque está gobernando en España y tienen en su mano solucionar este problema. Es tan sencillo como que el Ministerio de Marcha Atrás estime las alegaciones que han hecho los ayuntamientos, el propio gobierno regional, si mal no me equivoco, y los afectados, que estime esas alegaciones y regrese al punto cero. Si nadie discute que por ley haya que tener marcar unas zonas de flujo preferente y zonas inundables, si eso estamos de acuerdo. El problema es cómo se hace, cómo se establece, qué criterios se utiliza. Ese es el problema, porque si por una zona pasa el agua o una zona es inundable, que se marque, pero que no se marque en zonas que no se han inundado nunca y por las que nunca pasa el agua. Y menos que se marquen para unas cosas sí y para otras no. Para, por ejemplo, poder hacerse una casa o un cebadero, es zona de flujo preferente, no puede hacer. Pero para pasar una línea de alta velocidad, no es zona de flujo preferente. Esto es arbitrariedad. Los que somos juristas sabemos que la arbitrariedad en un Estado de Derecho está proscrita y es ilegal. Eso sí que es ilegal. No lo que ha dicho por ahí alguna diputada del PSOE, de que sería ilegal quitar las zonas de flujo preferente. Usted lo que tiene que hacer es estimar las alegaciones y hacerlo con rigor y con seriedad, y no pisotear a los ciudadanos y los derechos de los ciudadanos, que es lo que está pasando. Por eso la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que además ha defendido nuestra diputada Mari Carmen Ruiz, diputada lorquina, ha sido tremendamente oportuna, porque recoge la inquietud que tenemos en los ayuntamientos. Y lo más llamativo es que los mismos partidos, en este caso el Partido Socialista e Izquierda Unida, que en Lorca votan a favor de la moción que presenta el Grupo Popular, ahora en la Asamblea votan en contra. Yo creo que le den una explicación a los ciudadanos. Pero que es tan sencillo como que el señor Lucas descuelgue el teléfono, llame a su ministro o a su ministra, en este caso la señora Aegesen, y le diga, oye, para este disparate. Tan sencillo como eso.
Como jurista y como alcalde, ¿cree que esto va a tener un final feliz?
Las zonas de flujo preferente las van a aprobar en perjuicio de miles de lorquinos y nosotros las vamos a recurrir en la vía contencioso administrativa. También lo va a hacer el gobierno regional. Nuestros diputados y nuestros senadores van a actuar en el Congreso y en el Senado y yo confío que se pueda parar a nivel judicial e incluso parlamentario. Lo más probable es que acabemos en el juzgado y yo espero que en su día los jueces, como en otras muchas cuestiones, nos están dando la razón, por cierto, en el ayuntamiento, y en esta cuestión también nos la den.
Hablando de jueces, del Palacio de Justicia, hace muy poquito estuvo aquí el ministro Bolaños. ¿Le sorprendió que no le avisaran?
Hombre, sí me sorprendió y te voy a explicar por qué. Hasta ahora sí que hemos podido tener problemas con la delegación del gobierno. Pues bueno, la delegación del gobierno está aquí y vale, pues estamos acostumbrados a la actuación de los delegados del gobierno del Partido Socialista. Pero nunca había sucedido con los ministerios. Los ministerios suelen ser serios y suelen tener gabinetes de protocolo y gabinetes serios. No me lo esperaba porque hasta ahora nunca ha habido problemas con los ministerios y con los ministros que han visitado Lorca de uno y de otro signo político. Pero al final adoptó el mismo modus operandi que la delegación del gobierno. Y este ministro, que es probablemente de los más sectarios que hay en el gobierno, aunque le hayan encargado a negociar y sea el ministro de Justicia. Pero el señor Bolaño, yo creo que todos lo vamos conociendo y al final pues vino aquí a echarse la foto, a grabar un vídeo, además un vídeo apropiándose de lo que era suyo y de lo que no era suyo. Llegó incluso a hablar de las viviendas que estamos realizando en el ayuntamiento. En fin, ahora todo esto del TikTok. realmente necesario cuando yo lo hubiera acompañado, hubiera alabado el trabajo que están haciendo en el Palacio de Justicia, aunque vayamos con mucho retraso, pero da igual, al final Lorca va a tener un Palacio de Justicia. Hubiera alabado su trabajo, le hubiera demostrado cortesía y cariño, que lo hago con todo el que nos visita, y me parece ridículo, me parece una actitud infantil. Pero ya, claro, ya rompes un principio clave, y es que era inconcebible, o en España hasta hace poco era inconcebible, que un ministro visite una localidad y no lo haga acompañado del alcalde, más allá del signo político. Porque yo quiero recordar que este señor estuvo aquí en el anterior mandato, cuando había un alcalde del Partido Socialista, y ni siquiera vino a anunciar algo, una inversión en el municipio, vino a visitar una empresa. Y lo primero que hice fue llamar al alcalde e ir acompañado del alcalde socialista. Ahora, ¿qué pasa? Que porque soy un alcalde del Partido Popular, no quiere que le acompañe. Eso es un sectarismo y luego una deslealtad institucional importante. Por eso la denunciamos. Pero vamos, que si el señor Bolaño es más feliz actuando así, allá él.
Entramos en arenas movedizas. Hablamos de seguridad y sanidad gratuita para inmigrantes, tal y como se ha indicado en las últimas horas, últimos días, por ese real decreto que ha puesto en marcha el señor Sánchez, presidente del Gobierno. ¿Qué opinión le merece? Sobre todo vamos a comenzar por la sanidad gratuita para inmigrantes no legales.
Bueno, vamos a ver. A mí me están diciendo auténticos disparates, me están catalogando o calificando como el alcalde más racista de España, todos estos descerebrados que tenemos a veces por aquí, y a mí me da absolutamente igual. Esto no es una cuestión de racismo, esto es una cuestión de cumplir la ley, que hay en vigor en España y la ley que hay en vigor en Europa. No hay ningún país en el mundo, menos España, que no regule los flujos migratorios. ¿Pero por qué? Porque es que es de lógica. Cualquier país tiene una capacidad limitada de acogida. Eso es una realidad. Cuando esto se descontrola, afecta a todos los que ya están en el país trabajando o intentando salir adelante, sean de la nacionalidad que sean y tengan el origen que tengan. Esto es simplemente una cuestión de sostenibilidad. De un sistema de sostenibilidad, de un sistema de sanidad, de un sistema de pensiones, de un sistema de país. Es el único país, España, que ha permitido, de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez, este descontrol absoluto. Este descontrol que preocupa al resto de países, que preocupa a las propias autoridades de la Unión Europea, que ya han denunciado que estas regularizaciones masivas son un disparate, porque afecta a toda la Unión Europea, porque luego toda esa gente se puede mover con total libertad. No hay ningún país en el mundo que no controle la inmigración, porque además una inmigración descontrolada provoca que llegue todo tipo de perfiles. Entonces, ¿España qué necesita y Europa qué necesita? Necesita personas que vienen a buscar una vida mejor, que vienen a trabajar con su familia y a hacer país y a hacer Europa y a integrarse. Otros perfiles no deben tener cabida. Tampoco la tienen en los países de origen. O sea, negar la realidad por el buenismo y por esta me parece ridículo. Ahora hacía referencia a que pretendían que cualquiera acceda a la sanidad pública. Eso es terrorífico porque rompe el principio de igualdad. ¿Por qué una persona que no tiene ningún tipo de arraigo, que no está aportando absolutamente nada, tiene que tener los mismos derechos de las personas, sea del origen que sean, que sí que están trabajando y aportando a la sociedad? Es que no tiene ningún sentido y, claro, es que me hace gracia porque estos mismos son los que luego dicen que hay listas de espera, que la sanidad está hecha un desastre, que no hay médicos. Oiga, ¿y usted está promoviendo este tipo de fenómeno? ¿Tú puedes ir a alguno de esos países de origen sin tu pasaporte, entrar y pasearte por allí, hacer lo que te da la gana, incluso delinquir, sin que te pase nada? Paco, hombre, es que yo creo que ya está bien de hipocresía. Hay una hipocresía brutal por parte de la izquierda en esta materia. Una hipocresía que es ya insoportable, que ni se sostiene ni la gente ya la soporta. Y las cosas hay que hablarlas con claridad.
Hoy en día, hablar de inmigración ya es como si uno fuera racista, ¿no?
Ese es el mantra.
Yo lo percibo por la calle, ¿no? Sí. Hablar de inmigración, mira, racista, ¿no? Cada cosa en su sitio, ¿no?
La sanidad... Perdona que te haga un inciso. Si tú hablas con familias de inmigrante que ya llevan tiempo en Lorca, de la nacionalidad que sea, de origen, que están integradas, que tienen sus negocios, que tienen sus puestos de trabajo, que tienen sus casas, sus familias, son los primeros que te dicen que esto es un disparate y que hay que cortarlo. Ellos también son afectados. Fíjate tú, por lo tanto, hablar de racismo.
Sí, hemos hablado un poquito de sanidad, así por encima, sí. La sanidad de nuestra área de influencia, la que vivimos el día a día. Sabemos que hace falta mano de obra, médicos, gente cualificada, ¿no? Sobre todo que es el principal problema, al menos es lo que se comenta desde la consejería, pero ¿cómo se le puede poner a esto remedio?
Vamos a ver, a mí ahora como alcalde, los dos grandes proyectos que me preocupan y me competen para Lorca en materia de sanidad es el buen desarrollo de las obras que ya han comenzado de la ampliación de San Diego, donde evidentemente está habiendo algún problema porque evidentemente tiene que seguir prestando servicio el centro médico y hay que compaginar esas obras con la prestación del servicio y está habiendo ahí pues algún problema que está trabajando la consejería para solucionarlo, para que se puedan seguir prestando las consultas con normalidad.
Se van a llevar a cabo en pabellones.
Sí, eso parece ser, yo la última información que tengo es que se van a llevar a cabo en unos pabellones que hay especiales, que es el tiempo que dure la obra, pero la obra lógicamente hay que culminarla. Y luego la construcción del centro de salud, del centro médico de San Cristóbal, ¿vale? Aquí estamos trabajando también para dos cuestiones. Para la finalización del proyecto, que está prácticamente terminado, y presentarlo a los vecinos. Y luego que transfieran al ayuntamiento el dinero para que el ayuntamiento pueda licitar la construcción de ese centro médico. En fin, estamos en un momento en que se va a presentar el proyecto en breve. Tengo ahora también la semana que viene una reunión con el consejero para seguir avanzando. Es un proyecto importante, pero hay un compromiso y se va a llevar a cabo. No tengo la menor duda. Luego ya los problemas internos del sistema de sanidad, que no solamente afectan a la región de Murcia, afectan a todo el territorio nacional, en cuanto a la falta de facultativos, a las aglomeraciones de personas, por esto mismo que estamos hablando, cada vez se demandan, cada vez son más personas demandando más servicios sanitarios. Porque todos acudimos al médico y vemos pues, oye, pues la situación que hay. Luego hay brotes de gripe, de determinadas enfermedades, se producen colapsos en los servicios públicos, está pasando en todas las comunidades autónomas, pero es que hacen falta más médicos. Lo que no puede ser es que el Gobierno de España eche la culpa de todo a las comunidades autónomas y lo más importante, que es el establecimiento de las plantillas en las distintas facultades de medicina, para incrementar el número de alumnos, pues no hacen nada. Entonces, la pescadilla que se muerde la cola. España necesita más médicos, eso es evidente. Y lo que no puede ser, yo no sé si lo hemos comentado alguna vez en antena, es que haya alumnos, yo lo digo por mi hija, que sacan matrícula de honor en el bachillerato y no pueden acceder a medicina, les faltan décimas, no tiene ningún sentido. Personas que incluso son vocacionales, pues yo creo que hay que solucionarlo a nivel docente, a nivel universitario, eso lo tiene que hacer el gobierno de Pedro Sánchez. Pero bueno, ya sabemos que ellos, Paco, están en otras cuestiones.
Hemos hablado anteriormente de seguridad, bueno, hemos hablado principalmente de inmigración, de seguridad no. La seguridad también va cogida de la mano con el control del padrón, ¿no? Del municipio de Lorca. ¿Qué podemos decir del control del padrón? Algo que bajo mi punto de vista creo que está siendo un éxito. Y sobre todo de la seguridad.
Fíjate, al final de este mandato podremos concluir que la oficina de control del padrón o la unidad de control del padrón ha sido la iniciativa más exitosa del actual gobierno local, de mi gobierno. ¿Por qué? Porque había, primero es una idea ingeniosa, hasta tal punto, fíjate, precisamente no sé si hoy o ayer, creo que era hoy, se desplazaba la concejal del ramo de Alcantarilla para tener una reunión con Belén, nuestra concejal del padrón, porque los ayuntamientos están viniendo, han venido ayuntamientos de Andalucía, han venido ayuntamientos de Castilla-La Mancha, de Valencia y otros ayuntamientos de la región de Murcia a ver cuál es el modelo. Yo creo que fue un modelo pionero, ingenioso y exitoso, porque evidentemente lo que estamos haciendo es frenar el fenómeno que había. Este fenómeno perjudicaba, fíjate, el mayor beneficiario de las acciones que estamos llevando a cabo es precisamente la persona inmigrante que se encuentra en un escenario de riesgo, una situación de riesgo de que la exploten a través de la vivienda. Hay una necesidad objetiva de vivienda, la persona que viene pues necesita vivir, dormir, aparte de trabajar, y se encontraba con estas situaciones de explotación. Te lo he dicho muchas veces. Algunos dicen, es que no se pueden alquilar pisos a inmigrantes en Lorca. Sí, pero hay que alquilarlo en las mismas condiciones que se lo alquilaría a cualquiera, a cualquier persona. Tienen los mismos derechos. Son ciudadanos también. Entonces, claro, lo que no se puede permitir es que coja un señor, compre trasteros en un edificio y los convierta en infravivienda. Que un señor coja un cebadero que se está cayendo, le pegue dos pegotes de cemento y lo convierta en infravivienda compartimentada. Que una vivienda que tiene su cédula de habitabilidad para albergar una familia de cuatro personas se metan 12 y se haga negocio cobrando. Eso no lo podemos permitir. Eso además es un efecto llamada importantísimo. Y ya se está demostrando incluso en el propio padrón, donde se ha frenado el empadronamiento, el incremento del empadronamiento, porque se ha frenado esta situación. Y Lorca no permite ese tipo de actividades. Y por eso inspeccionamos, sancionamos y adoptamos medidas, incluso comunicándolo a otras administraciones. Se comunica a Policía Nacional la situación que se van a observar, se comunica a Hacienda, se comunica a Sanidad o a Servicios Sociales. Es una medida que está funcionando muy, muy bien.
¿Lorca es segura?
Lorca es una ciudad segura, estadísticamente una de las ciudades más seguras de España. Yo, este dato sé que a algunos no les gusta que se diga, pero es verdad que es que en estos 4 años ha disminuido la tasa de delitos. Ha disminuido casi un 2%. Esto es llamativo porque en el mandato anterior se iba incrementando, son datos del Ministerio del Interior, no son datos municipales. Los publica el señor Marlaska, lo digo para, en fin, para que lo sepa la gente. Y oye, hay un dato objetivo, que está disminuyendo la tasa de delitos en Lorca. Yo estoy seguro que nuestro modelo de despliegue de policía local y el incremento de efectivos está teniendo un efecto clave en ese descenso, sin menospreciar todo lo contrario el trabajo que hace la Guardia Civil y la Policía Nacional. Pero ojo, ¿debería el Gobierno hacer con nuestra Policía Nacional y nuestra Guardia Civil lo mismo que hacemos nosotros con nuestra policía local? Darles más medios, más agentes y más medios. Y entonces todavía tendríamos una tasa mejor, tendríamos unas cifras mejores. No obstante, que Lorca sea un municipio seguro no quiere decir que no nos preocupe también la situación, aspiramos a que desciendan más las cifras, y eso requiere muchísimo trabajo. Requiere mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación. Pero Lorca es objetivamente segura, pero queda mucho por hacer todavía. Porque yo siempre he desligado la seguridad objetiva, que es la que ofrecen los datos, y los datos no son malos, con la seguridad subjetiva. Y es verdad que a día de hoy los lorquinos perciben determinadas zonas de Lorca como no seguras. Y eso es un dato que yo como alcalde no puedo obviar y tengo que recoger. Porque a mí me gusta, yo quiero que mis vecinos disfruten de una seguridad objetiva, pero que se sientan seguros también. Porque si tienen una seguridad objetiva, pero luego sale a la calle con miedo, ya hay un problema también de libertad. Y eso me preocupa.
¿Qué se puede hacer para que esa zona sea más segura?
Nosotros lo que hacemos, mira, cuando... Nosotros trabajamos coordinadamente con Policía Nacional y Guardia Civil, que son los que tienen la competencia en materia de seguridad ciudadana. Pero nosotros, lógicamente, nuestra policía local, pues no tiene más remedio también que intervenir en esta materia, apoyando y a veces pues desarrollando. Es que a veces la propia Policía Nacional o la propia Guardia Civil nos reclama apoyo y ayuda. A veces ellos no pueden llegar y tenemos que ir nosotros. Nosotros lo que estamos haciendo es sobre todo estar, es un trabajo de sobre el terreno. Cuando detectamos en una calle incluso, o en una zona de un barrio, o en una pedanía, que hay problemas, lo hemos hecho hace poco en Almendrico, lo estamos haciendo en distintas zonas del barrio de San Cristóbal, de los barrios altos de Lorca. Cuando detectamos, pues nos lo transmiten los vecinos, normalmente a través de los grupos de seguridad, están los alcaldes pedáneos, están los presidentes de asociaciones de vecinos. Detectamos una situación de inseguridad o porque ha sucedido algo, pues lo que hacemos es un despliegue. Hacemos un despliegue preventivo de nuestra policía local con policía a pie, con controles, con inspecciones. Mandamos también al padrón para reforzar y así lo que estamos consiguiendo es un efecto disuasorio muy importante.
Hablamos ahora de Semana Santa. Uh-huh. Está a la vuelta de la esquina.
Hablando con el concejal de Semana Santa, con lo cual lo
tiene bien claro. Antena. Por eso, estamos hablando de Semana Santa a partir de este momento y una Semana Santa que como viene siendo habitual cada año... Va a ser un éxito en Lorca. La venta de palcos, lo que ya se ha puesto a la venta, va bien. Dentro de muy poquito volarán el resto. Y sobre todo, lo que nos preguntamos año tras año, ¿no? Establecimientos hoteleros de Lorca. Lo que hay se llena hasta la bandera. ¿Qué proyectos hay que hará un futuro con este tipo de establecimientos hoteleros para la ciudad?
Pues mira, a mí me gustaría que cristalizara alguno de los proyectos, porque es verdad que yo recibo en la alcaldía a empresarios, recibo también, me presentan proyectos de incremento de plazas hoteleras, de construcción de nuevos hoteles. Hacíamos referencia hace un momento a ese circuito de automovilismo que lleva incluida la construcción de un hotel, pero no terminan de cristalizar. Y eso a mí me produce cierta frustración porque tenemos actualmente 400 plazas hoteleras y probablemente deberíamos incrementarlas en un 50% o en un 75%. La cifra óptima, según Turismo, lo he hablado muchas veces con nuestro director general del ITREN, con Juanfra, deberíamos alcanzar las 650 plazas hoteleras. Entonces, vamos a seguir trabajando desde el ayuntamiento, no puede construir hoteles, evidentemente. Lo que sí podemos es facilitar a aquellos empresarios que quieren construir hoteles, pues facilitar al máximo con las bonificaciones correspondientes, facilitando incluso el terreno si fuera necesario. Entonces, yo confío en que en los próximos años cristalicen proyectos que haya sobre la mesa de incremento de plazas hoteleras. Lo necesitamos no solamente por la Semana Santa, lo necesitamos también, lo necesita en Navidad, lo necesita en feria, lo necesita en las fiestas de San Clemente, lo necesita sobre todo cuando se celebran grandes eventos, lo necesitas con las Epoch, con Ferigap, cuando hagamos ahora, con el Fortaleza Sound, necesitas plazas hoteleras, la gente se está desplazando a Águila, a Puerto Lumbrera, a Totana, y yo creo que sería un gran éxito. Y en cuanto a la Semana Santa, decirte que podemos estar ante una Semana Santa histórica a nivel de afluencia de público. Prácticamente ya no quedan sillas, no quedan sillas en las tribunas. Por lo que yo veo, que me reúno con los presidentes, creo que va a ser un año de presentación de estrenos y de proyectos por parte de las cofradías increíbles. Sabes también que se ha incrementado mucho las actividades que hacen a lo largo de todo el año y en la propia Semana Santa es que cada vez crean nuevas actividades de tipo religioso, sobre todo, claro. Y yo creo que va a ser una Semana Santa histórica.
Por cierto, ¿por qué no cristalizan esas opciones hoteleras en Lorca? ¿Por qué no se cierran esos proyectos?
Pues no lo sé. Nos encontramos con que presentan los proyectos, pero luego no terminan de... No sé si por cuestiones de financiación o porque... No lo sé. Pero es verdad que, hombre, hay que ser justo. Igual que te digo que hay otras cuestiones que vamos fenomenal. En cuanto a plazas hoteleras, no se ha presentado todavía un proyecto que haya culminado de construir. Bueno, sí, es verdad que, vamos a ver, se están abriendo, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos hoteles de cama de desayuno? B&B. Tenemos dos proyectos que ya están funcionando, dos hoteles, uno de ellos en Jerónimo Santa Fe, otro en el Camino Viejo del Puerto. Sí, O sea que sí, que se están incrementando las plazas hoteleras en ese aspecto, pero que, bueno, yo lo que te hacía referencia es que a mí se me han puesto por inversores sobre la mesa proyectos de construir nuevos hoteles, hoteles propiamente dicho, y no terminan de salir. A mí me gustaría que alguno saliera.
Bueno. Le voy a hacer la última. Va vinculada al fútbol. Hace muy poquitos días recibía al presidente de Lorca Deportiva, a Sergio Cimán.
Sí.
¿Se puede contar cuál fue la propuesta del Lorca Deportiva al ayuntamiento y la respuesta del ayuntamiento al Lorca Deportiva?
Bueno, vamos a ver. Básicamente lo que nos plantea Sergio Cimán es que nos impliquemos, sobre todo en la búsqueda de patrocinio y de apoyos económicos al club. Nosotros, ellos coinciden en que el ayuntamiento, digamos, está al límite de lo que como administración pública puede aportar. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos también, realizamos inversiones importantísimas de manera indirecta en el equipo, sobre todo con la puesta a disposición del Artés Carrasco y todo lo que conlleva mantener un estadio de estas dimensiones, teniendo en cuenta que no somos, no sé, no quiero poner ejemplos, pero vamos, no somos el ayuntamiento de Barcelona ni de Zaragoza, somos un ayuntamiento mediano. Entonces, necesitan o buscan una implicación mayor del sector empresarial lorquino en apoyo del equipo, y ahí sí les vamos a ayudar, vamos a echarles una mano. Buscan también un poco un puente también con el gobierno regional, que lo vamos a facilitar para, en la medida que pueda colaborar el gobierno regional, que también lo está haciendo a través de la Dirección General de Deportes, que dirige Fran Sánchez. Y luego pues también hablamos de cuestiones del estadio, de los campos donde realizan también los entrenamientos, de la cantera, en fin, hay una serie de cuestiones ahí que plantearon y que estamos estudiando a ver cómo podemos colaborar, sin descartar tampoco que en un momento determinado, oye, si económicamente el ayuntamiento puede realizar una ayuda extraordinaria, pues se estudiará y lo haremos. Nosotros ahora mismo estamos muy contentos porque hay muy buenas perspectivas. Es verdad que la temporada comenzó regular, pero duró poco tiempo. El equipo empezó a encadenar victorias, creo que tiene un gran entrenador, es vecino mío en la playa.
En Calarreona.
En Calarreona, y yo lo quiero mucho y creo que es un gran profesional y que ha puesto muy bien al equipo. Y lógicamente, si consiguiéramos ascender a primera red, pues ya es un salto donde el equipo ganará autonomía financiera también y ya entramos en una dinámica diferente. Entonces yo creo que hay que luchar sobre todo para ascender una categoría más. Ya a partir de ello, yo sé que ya a partir de primera red lo que viene ya es el fútbol profesional y es muy complicado. Pero es verdad que en primera red, y así me lo expresaba Sergio, ahí ya se produce un cambio también en cuanto a la capacidad de ingreso del equipo, del club, y bueno, en eso estamos trabajando.
¿Le han pedido llevar la gestión de ese complejo futbolístico del Artés Carrasco?
Es una cuestión que se ha puesto sobre la mesa, pero no pedir, sino la posibilidad de estudiar que pudieran ellos gestionarlo. Lo que pasa es que es verdad que yo le hice una reflexión, también se la hizo mi concejal de deporte, Juanmi, que nosotros que conocemos los gastos que impliquen las dificultades del mantenimiento y de la gestión del Artés Carrasco, no sé si eso más que en una ventaja se convertiría en un problema para el club. Y entonces yo le pedí que hiciera esa reflexión, pero sí nos pidió hacer números al respecto. Nosotros los números se los vamos a facilitar al equipo, porque los números están claros. Yo creo que cuando vean los números, no sé si van a ver esa petición interesante o conveniente, pero sí es verdad que hay un diálogo muy fluido con ellos. A mí me parece muy buena gente, sobre todo Sergio, también con Jax, pero bueno, yo con el que más trato, porque además me llama a menudo. Sabes que los mexicanos son muy empáticos, es una gente de una educación, de una empatía extraordinaria. Y bueno, ahí estamos trabajando, pero el ayuntamiento va a apoyar a su club y vamos a trabajar codo con codo con ellos.
Bueno, ya para finalizar, me gustaría que como alcalde de Lorca le enviara un mensaje a todos los ciudadanos, oyentes en definitiva también de Área Lorca Radio, ¿qué les diría?
Yo le diría a todos los lorquinos, ahora que estamos a la puerta de la Semana Santa, que disfruten. Que disfruten de su ciudad, que disfruten de sus pedanías, que disfruten de un municipio que está funcionando muy bien, donde se respira optimismo, alegría, pese a que el escenario en general, el escenario, lo voy a decir con claridad, el escenario del gobierno que tenemos ahora mismo a nivel nacional es deprimente. La situación internacional es deprimente también. Pero la vida es levantarse, trabajar, mirar al futuro con ilusión, con optimismo, ser fuerte, tener fortaleza y estar unido. Yo creo que la Lorca está unida, creo que Lorca tiene un proyecto claro y yo, lo mejor de todo, Paco, es que yo veo alegría en la calle y yo creo que eso es lo principal.
Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, gracias por acompañarnos, gracias siempre. Por estar con nosotros en Área Lorca.
Un auténtico placer.